Hola, somos Félix Arranz y Tomás Díaz Magro desde el Centro de Enlaces de Madrid, porque yo creo que es el lugar donde estamos. Pero bueno, queremos hablar de Tomás, que es alguien a quien apreciamos y conocemos hace ya bastantes años, y los que sería importante e interesante saber y documentar su situación. Tomás, hola.
Hola.
¿Qué tal? Estamos en tu casa. Estamos en tu casa.
Gracias por visitarnos.
Uh-huh. Escucha, Tomás. Hoy tus cosas se concretan en una situación de la que charlaremos al final de la conversación, pero a mí me gustaría empezar por el principio, que es una manera ordenada de empezar las cosas, ¿no? Y el principio, supongo que como todos naciste a muy temprana edad.
Pues sí, sí. Pues mira, tengo conciencia, yo he nacido en Viruta. O sea, que en eso tengo que ver con el niño Jesús, de carpintero. Mira, lo curioso es que yo he aprendido a ver la historia de la madera con una madurez desacostumbrada, porque mi familia tenía una fábrica de artesanía con 350 hombres de aquella época. Con lo cual, el tamaño de la mano de obra, de la disciplina, de trabajos muy competentes, para mí era el código habitual. Con lo cual, no he comprendido cuando hay otros peores. No por peores, sino por inferiores. Bien, no me interesó estudiar una carrera de grado y entré en carga por una conferencia de Javier Carvajal Ferrer, hombre al que yo sigo apreciando. Fue en el curso de verano de Santander, que siendo yo un despistado, con 17 años, mi hermano con 22... Mi hermano Salvador. Somos dos. De alguna manera traccionaba de mí porque era un hombre hambriento de saber. Yo a los 17 años, curiosamente, ya había montado un negocio. No sé por qué, porque en mi familia no había ningún negociante. La fábrica de mis tíos y de mi padre se fueron al carajo por malos comerciantes.
Tu primer negocio a los 17 años.
Sí, sí.
Y no era una discoteca.
Fue una fábrica de lámparas muy divertida, que vendíamos a Rolaco, y ahí conocí a los Ferrucci, o a Rafael García, luego lo vendimos a Darro, es decir, eran unas épocas de diseño bonitas en España. Entonces fabricaba globos grandes blancos, no me digas por qué, pero globos de un metro de diámetro. Y con lo cual, no sé, me estrené con unos objetos virginales interesantes. Eran divertidos, los entregábamos con un amigo en una moto Lambretta que yo tenía.
En plena época del bagging, ¿no? Estas cosas que se hacían en Londres, Yoko Ono, que se metían bolsas blancas.
Pues en esa época, pero no había en absoluto ningún
mimetismo,
para
nexus,
nada.
No eras nexus todavía.
Absolutamente nada. Es decir, estaba yo chupando de lo que traía en, de lo que venía en carga. O de fábrica, como suelo decir. Entonces,
¿eso es antes o después del curso de Santander que mencionabas?
No, esto era antes. Puse una, me divertí haciendo crismas de autor, robaba cerámica, es decir, los elementos de cochura que sobraban en grandes cerámicas, que por aquella época Madrid no es lo que soy, ni España lo que soy. Y había unas piezas mágicas, que son unas piezas de cerámica, que son carretes para apoyar piezas, y era como una especie de obrador, de sobrador, de dulce sobre dulce sobre dulce. Bueno, eran unas piezas divertidas que yo las convertía en candelabros y, curiosamente, de valor cero, las convertía en el valor que conseguía que el otro me pagara. Y tenía unas tiendas divertidas en Madrid, es decir, era un tío inquieto, divertido, trapisondista, pero me interesaba el diseño sobre todo. Entonces, mi hermano me dice, oye, vente a Santander unos cursos de arte y tal y cual. Pues muy bien, pues nos fuimos para allá estupendamente. Y me llenó tal el impacto de lo que estaba diciendo, que era como ya lo sabía, o yo soy este chico, y me parecía que toda la conferencia era para contra mí. Y a los pocos días, cuando habíamos vuelto a Madrid, en la calle, en la Plaza de Colón, donde él tenía un estudio, o él vivía antes,
Carvajal.
Sí, que ahora tiene el estudio y no sé si vive ahí también. Le veo, me lanzo inmediatamente la moto contra el bordillo, voy corriendo, le paro en su Lancia Flaminia. Tenía una época dulce de dinero entonces.
Siempre le gustan los coches, ¿no?
Sí, y además conducía maravillosamente.
Le paras.
Le paro y le digo, yo estuve viéndole tal, yo daba con pantalón bombacho, era curioso.
Tintín.
Tintín, totalmente tintín. Y le digo, necesito estar con usted, trabajar, hacer, necesito. Y me dije, pues vente mañana a Bretón de los Herreros, que tengo el estudio. Se sintió halagado el hombre, por supuesto, entiendo, y yo a las 10 de la mañana, puntual, al día siguiente estaba en Bretón de los Herreros. No sabía ni a dónde iba, no había estado prácticamente en ningún estudio de arquitectura, porque entonces Carvajal era un personaje potente, y allí me presento yo formalito, me hace pasar inmediatamente, me sienta en unas mesas muy bajitas, unas sillitas de Enea, muy, muy pulcras.
¿Recuerdas la sala?
Perfectamente.
Tienes buena memoria, ¿eh?
Perfectamente. Entonces, una mesita muy baja, una mesa de pino. Yo te diría que tenía hasta unos 10 de mesa para calibrar. Bueno, me dice, bueno, y a ver, ¿qué quieres hacer? Y entonces, me dice, ¿y tú qué es? Y entonces, tenía un papel, siempre tenía un papel y un lápiz. Y yo, cuando me habló una cosa, pues yo tan osado, le empecé a dibujar al revés. Y levantó las pestañas como diciendo, ni los de cuarto me lo hacen, y este pipiolo me dibuja al revés. Y derecho y paralelo. Bien. ¿Qué quieres? Pues yo lo que quiero es aprender, quiero hacer cosas, tengo estas inquietudes, y es que tengo dentro toda esta carga. Ah, pues me siéntate en aquella mesa, no te voy a pagar, vas a convivir conmigo y siéntate allí. Ah, pues muy bien, pues estupendo. ¿No te importa que no te pague? No, si yo no vengo a eso, no. Ah, bien, siéntate. Eso duró. Al día siguiente me dice, inventa unas tijeras. Y le inventé unas tijeras. Mayores problemas. No sé si cortarían, pero inventé unas tijeras. No me dijo, son una mierda. Bueno, se la quedó. Lo divertido es que allí surgió en esos 3 meses el SEDI. El primer acto de diseño industrial con tarjeta y con logotipo, que lo formaron Carlos de Miguel, los Feducci, Morezún y Carvajal. No entraron Sota, no entró García de Paredes, no entraron los Chinarro, no entraron mucha gente que en esas casas convivían. Era como una especie de poblado de arquitectos sutiles. Con lo cual era muy divertida. Había un bar enfrente, no recuerdo el nombre, donde a las 11 era como una especie de trasiego, de delineación, de ideas. Y era curioso. Recuerdo un día para Vanaglo, creo que es un premio hacia parte de su vida, y yo estaba oyendo y diría, hay que verla. Estaba Corrales hablando con Sota sobre presentarse a un concurso en África, muy potente, y bueno, oye, tal, ¿quién lo hacemos? Tal. Bueno, ya habrá que contar con Carvajal, que es con el único que salen. Los costos, no hace nada extraordinario, la maqueta está en su tiempo, los planos organizados y las ideas pulcras. De acuerdo, pues muy bien. Entonces aquello, dije, es evidente que yo soy un hombre que tiene esas coordenadas, me interesan, y veo que a señores sesudos que carecen de ellas las buscan. Bueno, bien, y estos tíos son unos animales, de pensamiento. Bien. Entonces yo ya me movía como un personaje extraño, porque la gente preguntaba, ¿quién es este crío o este tío? Porque claro, yo llegaba, tenía coche. ¿Qué le voy a hacer? Me la había ganado yo con mis lámparas.
Siempre te han gustado los coches, ¿eh?
Sí, pero a los 17 años yo tenía un coche con permiso paterno para poderlo conducir. Un Saab, recuerdo perfectamente, mira. 92.
¿De qué color?
Rojo, era el que me tocó, era de segunda mano. Bien, con una banda negra que le pinté, muy divertido.
¿Llevabas el pelo largo por entonces?
No me recuerdo, supongo que sí. Sí, y un gran bigotazo. Oye, no me acuerdo, si era muy joven, era jovencísimo, no sé ni dónde estaría. El asunto es que la gente hice unos muebles para Corrales, José Antonio, que era un hombre divertidísimo. Le amueblé un poblado minero en León. Unos muebles divertidos, que las cosas se plegaban en la pared. Estaba muy bien. Trabajé mucho con el tablero contrachapa. Y empleé incluso sobre el tablero contrachapado roscas ya de madera en la propia sin. Era muy interesante, unos muebles de unas patas como si se afilaban como lápices. Era muy gracioso. Funcionó. De ahí hice unas cosas, ya empecé a tocar cuerpo, empecé a hacer cosas. Entonces un día, jugando con la madera, que me llevo bien con ella, descubrí que la madera se doblaba en unas condiciones muy particulares. Es decir, entonces esto hago una y doblo la madera, voy y se lo cuento a mi hermano. Oye, Salva, ¿te has dado cuenta de esto de propiedad? Y Salvador se le pone los ojos como platos y me dice, a ver esto. coño, qué cosa más curiosa. Entonces esto, las tracciones, entonces ya el idioma para mí era desconocido, ¿no? Entonces tenemos compresión en este sentido, tracción en este sentido, la madera trabaja bien, le ponemos aquí un núcleo maravilloso, está cojonudo. Oye, pues tal, pues no sé qué, total, que lo elevamos a un poco mayor, nos fuimos a ver a García Lomas. García Lomas entonces era el director general del Ministerio de la Vivienda, y le decimos, queríamos una subvención para poder desarrollar este invento. Claro, nuestro pedigrí de ser de los mejores ebanistas en Madrid, trascendencia de 80 o 70 años de mi abuelo, pues dice, ¿cuánto queréis? Pues mire, necesitamos, hemos calculado que 1 millón de pesetas de los de entonces. Coño, no lo gastaréis en putas, ¿no? No, no tenemos ninguna intención. Lo vamos a hacer con Antonio Valleja, con Antonio en Silo Técnica. Coño, coge tu teléfono. Antonio, estoy aquí con los hermanos Díaz Magro, que tal y cual, tú los conoces, hombre, son unos tíos estupendos, su carpintería, son unos tíos tal, me han contado lo del tinglao, hemos hecho un presupuesto, y bueno, pues sí, van a trabajar aquí, van a consumir el dinero que te han pedido, por lo tanto, que sepas que, ah, bien, 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 estupendo. Sacó un libro talonario, firmó, dentro de un año quiero una medalla de oro o de plata o premios, quiero algo aquí. Bien, pues nada, intentaremos, y lo cumplimos. En un año descubrimos, hicimos una colección de muebles que, como no teníamos las ideas claras de que era un mueble, un mueble contemporáneo, un mueble fibroso, un mueble de nuestro momento. Entonces, mirando pues a Nelson, mirando a Neutra, mirando pues a todos los clásicos,
Alto,
mirando Alto, que le odio, le quiero pero le odio porque tiene tierra quemada.
¿Porque dobla mal la madera?
No, lo que pasa que la doblaba muy bien, pero hizo unas formas que cerró el camino para los demás. Lo mismo que el Corbu, lo mismo que Neuwen, que Meyer. Bien. Pues mira, tú por dónde descubrimos algo que no había hecho ni Alto ni Meyer, que era doblarla en tres direcciones en el espacio. Y eso nos valió una medalla de oro en Bruselas, y desde allí nos localizó un gran personaje de la finanza española, que era el mayor agente de aduanas que había en España, vivía en Irún, y recibimos en el hotel, no sé por qué nos localiza, que cuando bajáramos por Irún, si podía, quería recibirnos. Nos explicó por qué, tenía una fábrica, tenía una tienda maravillosa de muebles que llamaba Espiral, con un socio ideólogo que era Néstor Basterrechea como artista, y estaba también por allí vinculando Teiza. Bien. Y con ese foco que estaba centrado en Irún, paramos, y allí decidimos que yo iba a vivir los próximos años de mi vida en Fuenterrabía, que se montaría un pequeño taller en Irún, que se determinó Bioc, y allí es donde nació la compañía Bioc, que en España tiene bastante ruido, es bastante potente. Y durante 7 años estuvimos desarrollando programas de muebles basados en la maquinaria de hacerlos, para poder desarrollar los muebles como filamentos. Bien, una edad tan temprana como la mía y la de mi hermano en arquitectura, con voraces industriales, no, a los 7 años aquello hubo que cortarlo, porque no estábamos de acuerdo a dónde querían llevar esta gente las cosas. Y posiblemente de una manera equivocada, insensata, cortamos el pastel, vivíamos muy bien, y me encontré con 24 años, que me decido venir a Madrid, donde soy nacido. Habíamos movido toda mi familia, mis padres, pues se había estrenado. Entonces me vine solo a Madrid. Mi hermano se había casado con una Fuente Vitarra, felizmente y muy bien, y trabajaba, tenía su buen estudio, y yo me vine solo a Madrid, con una mano detrás de otra. Bien, a la semana estaba trabajando en talleres de arte grande, en una colaboración, y en talleres de arte grande fue porque en una de estas noches que me sobraba tiempo, pues coincidí con un personaje interesante, un arquitecto del Opus, muy serio, cátedro.
Miguel,
y se llama Miguel. Ramón Montserrat Ballester. Bien, entonces hablando de temas y de avanzados, le pareció divertida la historia que había circulado. A esa edad ya tenía tantas cosas acumuladas, que me dice, pues pongamos un departamento de ingeniería industrial, tú le diriges. Ah, pues muy bien, ¿a quién invitaríamos? Claro, ya había conocido a Cruz Novillo, y eso que habíamos creado antes en SEDI con Carvajal, que era Cruz Novillo y Antonio, lo siento, se me niega el nombre, un tercero, y yo era uno de los que tirábamos del SEDI, ¿no? Como Sociedad Española de Diseño Industrial, que digo, duró 3 meses, pues se fue a la... Era un desastre organizativo. No había fondos, era todo un asunto voluntarioso por parte de Irán o Dublada. Pero bueno, con Ramón montamos, estuve trabajando relativamente como 9 meses, me di cuenta que era una organización que respondía a unos fines estupendos, pero que yo ahí no avanzaría, es decir, mi nivel no era cincelar, no era descubrir la mejor forma del cáliz, sino industrializar cosas. Tenía musculación para ello. Y entonces me lancé a la calle, no me fue difícil relacionarme de nuevo con Carvajal después de todo lo que había hecho, y entonces me empezaron a encargar unas cosas y hice una cosa que fueron los poblados de Almendrales con Sota, García de Paredes, Corrales, Monizún, y amueblé una serie de apartamentos, y allí entré en el mundo y la carga del mueble. De allí monté una pequeña empresa que llamamos Todima, empecé a hacer producciones de objetos para H Muebles. Con mi hermano ganamos una serie de concursos de muebles junto, pues, a la época de Cueca, del grupo 57, de Moneo, y bueno, de la gente que entonces circulaba e irrumpía con ideas nuevas y escasos medios, ¿no?
¿Discutías de sillas con Moneo por aquella época?
En alguna discusión, en un momento discutimos y nos dimos cuenta de que las sillas eran muy rocamboleras, es decir, es curioso lo que ha avanzado el diseño, los materiales, es decir, como pioneros se hicieron cosas divertidas. Uh-huh. Casi ninguna ve la luz ahora mismo, ¿no? Bien. Entonces, a partir de ese momento, ya estaba yo en carga, me casé con una catalana espléndida y estuve a punto de irme a vivir a Barcelona. Me contrataron los de Interelectrónica para y diseñé una colección de aparatos divertidos, de forma distintos a... Y resulta que era mentira que esta gente quisiera producir estos aparatos, era simplemente que tenía la compañía en venta y encontró un vehículo de trabajo nuevo, fresco, y bien, bueno, un encargo, pero falló el encargo. Entonces esto me empecé a dar cuenta de que confiar en este tipo de industriales había que tomarse con mucho más respeto los encargos. Entonces, por aquella época, pues claro, Madrid era un centro divertido de conocimiento, había, no era el Café Gijón, pero había unos movimientos divertidos de arquitectura. Y entonces contacté con los Domínguez Urquijo.
Estamos entrando en los primeros 60 ya, ¿no?
60 y bastante ya, uh-huh. Ya estamos en los 70 ya.
Ya casi los 70.
Sí. Uh-huh. Yo ya trabajaba como interiorista y hacía cosas. Bien, y monté una fábrica con un bilbaíno para producir unas sillas que todavía sigue. Se produjo la marca Otaola, luego vendí mi parte, a mí no me interesaba aquello. Me interesaba diseñar y empujar. Tuvimos contactos con Olivetti, diseñamos una lámpara para Olivetti, pero estaba también en trance de retirada de Barcelona y así se fue a la porra. Y bueno, con todo ese quehacer, pues me fui relacionando pues con la gente estupenda que había en Barcelona también, con Ricard, con Milá, con Agulló, con algunos de los clásicos y estupendos. Uh-huh. Y bueno, pues yo en Madrid pues era de los pocos que tiraba del diseño industrial puro y duro, con gestión, interiorismo, es decir, bien, Madrid había pocas cosas, había unas instituidas muy fuertes, H Muebles, los Certales en clásico, Darro, Y luego había los avanzadillas, pues yo estaba en esa avanzadilla. Significa que me meto en un mundo ya más complicado, que es el de digerir un edificio de 13 o 14 mil metros con los Domínguez Urquijo, que tenían un proyecto, que tenían que digerir también los Domínguez Urquijo, un proyecto descomunal para el propio banco. Yo por aquella época había desarrollado algunas cosas avanzadas ya de suelos, que con Moreno Barberá pues habíamos ensayado en lo que hoy es el museo de nuestra querida, ¿cómo se llama? El museo de la Rita, ¿cómo es? La Tita Cervera, ¿no? Uh-huh. Entonces hicimos todo un edificio importante para la banca de Finanzauto. Y con ese sistema ya cogí un cierto músculo en suelos. Los Domínguez Urquijo me confiaron la edición de todo el edificio Banco Urquijo. Ahí nací un poco como industrial. Bueno, ya había que tener. Me hice con un pequeño...
Aquí es cuando yo empecé a tocar con los pies en el suelo.
Ahí ya toco con los pies en el suelo, toco cables, los odio y pasan cosas, ¿no? Y empiezo a aprender qué es... Empiezo a aprender cosas. Curiosamente me rozo con formas arcaicas de conducir cables. Empiezo a ver cómo se piensa, es decir, el corto y copio empieza a aparecer en mi vida con indignación. Y digo, esto hay que remodelarlo, esto no vale. Entonces, de ese edificio que hicimos y que quedó estupendo, fíjate si quedó estupendo, que yendo el Banco Urquijo mal, yéndose a la porra, me acuerdo que Jaime Carvajal y Urquijo, no sé si hoy todavía es presidente de la FOR, me dijo, pero hombre, pero ¿cómo le voy a confiar yo a este? Si yo soy el banco primero industrial de este país, ¿usted dónde tiene la fábrica? Pues mire, produzco en Andorra. ¿Pero qué me dice? Produzco en Andorra, ¿qué quiere que le diga? Me sale bien, produzco en Andorra, y allí lo voy a construir. ¿Ah? ¿Y qué garantía me da usted? Todas. Las patentes que tengo las dejo en suspensión, por si acaso yo me voy a la porra. Que no mire en la vida, no tengo otro remedio que trabajar. Es más fácil que se vaya el banco a la porra que yo, que después de creérmelo, ja, 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 mira tú por dónde. Seis, siete años después le toca palmar en México. Entonces me llaman, en esos siete años, me llaman del Ministerio de Cultura, un amigo, y me pregunta, oye Tomás, ¿tú quisieras comprar todos los enseres que hay allí? ¿Y eso por qué? Vamos a comprar. Ah, qué bien. Pues no. No, no, no. ¿Y qué vais a hacer? Bueno, pues en ese trato respetuoso de entre camaradas, que no, pues me explica de qué va, me explica un poco la operación, me entero de que hay una multa terrible para la confiscación del banco, etcétera, etcétera. Y yo a la salida de allí, por fidelidad con los Domínguez Urquijo, digo, esto entra en carga. Tengo los planos de lo que va a ser, piensan destrozar el edificio, piensan tirarlo, hacer otras cosas nuevas. Yo he hecho un cálculo con lo que tienen que hacer, pero además todo esto en el coche en una hora. Yo esto por 4 millones de pesetas lo saco adelante, te quitas de la multa de los 50 que te ponen, en un mes está terminado y hacemos que el banco continúe y pase una segunda vida. Por supuesto que 46 millones de pesetas fueron convincentísimos, obligaron a que eso funcionaba, se hicieron responsables de que el edificio iba a aguantar. Y el edificio hoy está como lo entregamos hace esos 20 y muchos años. Ha aguantado el famoso redelé, que parecía ridículo. Ha aguantado la luz, ha aguantado todo. Triple de carga de personas, 20 veces cables me atrevería a decir, 5.000 veces máquinas. Y eso es lo que me ha confirmado, e invito a todo el mundo que quiera comprobar esta historia, cómo este tejido arterial no hace falta el Gran Danubio. O sea, Venecia es otra cosa.
O sea, volvemos a la discusión casi medieval, ¿no? Si el arco o la plementería, ¿quién aguanta?
Pues muy bien, yo creo que las dos, pero depende de quién la maneje. El oficio, yo tengo oficio. Entonces de ahí pasé a ser de alguna manera demandado, hice el Parlamento Canario, el Parlamento Vasco, luego hemos terminado pues haciendo grandes obras en Barcelona, que estoy satisfecho, la Diputación, con Correa, con Milá. Y bueno, pues de ahí hemos ido haciendo y haciendo edificios. Entonces esto me ha llegado a aburrir, y creé una compañía que andaba sola, y yo me dediqué a investigar, pasé, aprendí, evidentemente aprendí mucho, y me metí en prefabricación. Y lo relativamente que había ganado lo empecé a invertir, porque me parece que era o parte obligada por mi parte devolver lo que estaba ganando. Y entonces creé una compañía que se llama GIA, General de Investigación Arquitectónica, con un grupo de gentes interesantes, entre los que se encontraba un arquitecto que vive en Barcelona, Arnaldo Basadona, un argentino muy potente en su nombre, un buen docente, que le interesó mucho estas, y empezamos a trabajar para CEPSA. Desarrollamos unos programas de gasolineras interesantes que no han visto la luz, pero terminamos en un programa paralelo con la Renfe, Cercanías, es decir, en la época que la Renfe asumió como Cercanías la obligación, y la Mercedes Sala, mujer lista y oportuna, bien aconsejada supongo, conciliamos un plan de que estos edificios le valdrían para sus grandes cosméticas estaciones. Bien, en aquella época nos pidió, nos parece bien esto, pero queremos que nos soluciones un andén para que sea coherente. Diseñamos un andén que fue Premio Internacional Brummel, de manera...
Eso que lo compartimos entonces, el premio Brummel.
También, ¿no?
Claro.
Enhorabuena. Enhorabuena, porque tiene su gran simpatía. Esto de los premios
es una camaradería, además.
Es apetitoso, sí, sí. Yo creo que eso son cosas bonitas. Bien. Entonces, lo curioso de todo este tinglao que pintaba en oros, una noche desaparece, me encuentro un fax, que ya funcionaban por los despachos los faxes, que se anulaba el contrato y que pasara a liquidar toda esta operación y a retirar el lucro cesante y todo lo que faltaba. Todavía no me he repuesto del disgusto y me pregunto que por qué. Y me dice, mire usted, el asunto es muy sencillo, yo creo que ya casi ha prescrito, se puede contar. El asunto es que le hemos encargado a usted hacer estas dos estaciones de Pinar y de Aravaca en dos terrenos que alguien se ha equivocado y que no son propiedad de Renfe, nos han puesto dos interdictos, no estamos dispuestos a lucharlo, así que levante sus armas. Se lo lleva todo, lo destruye, se lo pagamos y aquí ha desaparecido esta historia. Bien, yo tenía por aquel entonces apetito de trabajo y había construido otra serie de elementos mejores. Estábamos ya rayando en el 92 y vosotros en Barcelona estabais en un momento tan dulce y precioso, con una demanda de todo. Por aquella época yo ya había desarrollado unos cuartos de baño como caja que presentamos en Construmat, con gran interés de algún arquitecto que le agradezco su interés y participación en avanzar, y fui responsable de hacer los cuartos de baño, de diseñar, ayudar a que sucedieran los baños del Hotel Ars y del Hospital General de Andorra. Mira tú por dónde mi tamaño no había crecido suficiente y soy barrido del mapa por Uralita. Uralita hacen la típica trastada hoy en Endesa, y usted fuera que yo me quedo. Pues muy bien, no tengo nada que decir. Enfadadísimo, claro, después de que todo mi trabajo se viera que la prefabricación, que iba a tocar músculo por primera vez, pues también me la birlaban. Bien, seguimos con las heridas andando. Entonces conseguí que Construcciones Padrós me encargara, junto con Arnaldo Basadona como arquitecto, la villa de piragüismo, o el canal de piragüismo, lo construyéramos. Y allí están, construidos en acero inoxidable, mitad edificio en el agua, mitad en la tierra, aguantando el paso de los tiempos, y hace un mes que estaba en Barcelona, están impecables. Con lo cual, bien, pues bueno, no se me agrieta, ¿no? Está muy bien. Estoy feliz de haberlo hecho. Entonces aquello me consumió muchos recursos, me enfadó mucho, volví a centrarme en mi tema, y en mi tema, en mi familia, habían pasado, el sistema se había crecido mucho ya, facturábamos mucho dinero, y la primera traición de mi vida, un familiar me deja la compañía casi en suspensión de pagos. Decisión, o sigo o cambio. No, sigo. Entonces, ya empujo, pero empujo un poco fatigado. Entre medias había ya vislumbrado cosas mucho más potentes, que es la tridimensionalidad en estado puro. Entonces ya empezaba a entender cosas ya realmente del último grado. Y en ese último grado es el que ahora, haciendo un salto en el tiempo, para eliminarme todos los sinsabores que los hombres nos damos de vez en cuando estamos acorralados, porque otra razón no la entiendo, decidí montar un consorcio, alguien serio, y decidí, ya no cojo gente, empleados potentes, no por su capacidad de costo, sino necesitaba fidelidad. Y entonces fui a contárselo mi nebulosa constructiva a Siemens. Entonces Siemens para mí era como una cátedra de integración que no existe en ninguna asignatura ni en ningún país, pero para mí era importante entrar con experimentados en todo el tipo de gestión, tanto desde la más alta a la más baja, recorren todos los campos, su tamaño es descomunal. Salí con nota alta, tanto que dijeron, este producto y esta idea que me cuentas, yo puedo estar interesado en comercializarla en España. La podemos ubicar en una compañía que se llama Enterprise de Comunicaciones. Nos pareció bien. Lo hemos puesto en marcha. Entonces, cuando me preguntan por mi tamaño, no da la talla, por supuesto, y digo, pues esto hay que solucionarlo. Entonces digo, vamos a ver cómo... Resulta que Siemens acaba de aprender que puede vender mucho más de lo que su I+D le proporciona. Bien. Y decide, nos reunimos, que ellos pueden aportarnos toda la red de ventas, pero hay que... Ellos no pueden fabricar, ellos solo pueden localizar contratos y dar la responsabilidad como firma y financiar con ciertas dificultades el asunto. Muy bien. Decido entonces buscar compañeros de viaje de escala europea, por si acaso esto sale bien, y empiezo a encontrarme que se monta zona de expertos, 1+1+1+1, que hoy somos 15. Al final ha sido relativamente fácil porque han entrado gentes como Sonae, gentes como Isofotón, Grupo Teca con Portinós, Circonio, Porcelanosa. Luego Porcelanosa yo no he querido seguir con ella. Es un animal que camina a una velocidad diferente a este mundo.
Todos necesariamente diferentes, de sectores diferentes.
Uno a uno, para intentar generar una especie de Bauhaus a la española, donde yo sería un artista único, no por la ambición, sino porque en principio ya tenía todo el trabajo hecho y no era nada más que hacer una digestión del gran festín industrial, ¿no? Bien, estás en él. Es decir, hemos creado un club de empresas en donde una por una, sistemas TDM como CIF ha hecho una alianza de o bien resolver temas de acústica, que me interesa mucho y creemos saber una parte de ella, su aplicación, o bien en suelos donde tenemos un terreno en solitario muy, muy, muy andado. Entonces ha sido bastante fácil hacer alianzas con cada uno de ellos y actualmente pues tenemos productos muy complicados que lo que va a hacer es un sumando de tecnologías en una sola mano para que este mundo de la contrata, subcontrata, pelea lícita por su lado, por la parte que lo ejerce, pero por otro lado no está en el mundo de la adquisición de otros bienes como el coche, no hay ese tipo de pelea. El coche es un elemento cierto con una gran fatiga de experimentos, juegan vidas humanas, es decir, el coche es un asunto serio, como el avión, serio. La arquitectura no, arquitectura o construcción, es decir, esto está absolutamente defendido por abogados en la parte derecha e izquierda, se dan la mano y aquí no pasa nada. Me parece bien, porque si no, no andaría. Pero la arquitectura se mira y dice, a mí no me invitan. Y los sistemas constructivos de remodelación dicen, no interesamos. Bueno, yo en esto reconozco ser un adalid importante y me divierte serlo. Y he conseguido hacer partidas cerradas de suelo donde curiosamente a Siemens le ha sorprendido y está y lo pone en su portfolio que él puede vender suelos en régimen de renting. Porque las soluciones que hemos creado son tan adultas y avanzadas que son ponibles y desplazables. Bien, entonces hemos perdido el respeto a las cosas, un cierto tipo de respeto. Entonces hemos ido cogiendo alianzas con A, con B, con C, y ahora, una vez que está constituido el grupo, siguiente paso es a quién le interesamos. Y entonces intentamos, esto nace de una manera oficial el 18 de diciembre del 2006. Y a los pocos días, curiosamente, junto en una cena con Pich Aguilera y con Luis Grau y con algún otro que se me revela, y César Ruiz Larrea, personajes que habían estado o que están trabajando en un tema de sostenibilidad, en distintos caminos, y que conozco la labor de varios, al hablar con César, personaje que, claro, yo conocía de todo mi tiempo de Madrid, que nunca habíamos hecho, no habíamos continuado trabajando, pues le contamos lo de Zona E. César, listo y competente, dice, yo esto voy a probarlo. Oye, esto, Tomás, ¿qué capacidades tiene esto? Yo creo que sin límite, para las preguntas que tú me vas a hacer, sin límite. ¿Podríamos probar? Es decir, ¿y en qué condiciones probaríamos esto? Pues unas condiciones que hacen los hombres, nos damos la mano con un papel, decimos qué haces tú, qué hago yo, y marcamos un... cumplimos y ahí se acaba. Pues muy bien, me parece muy bien, lo hemos hecho. Y entonces yo he cogido, es decir, él tenía una idea divertida, divertida y aplaudida, que ha sido premiada además en un par de proyectos. Un proyecto ha sido la Agencia Andaluza de las Nuevas Energías o de Tecnología, porque él ya había hecho edificios en el CNER, ya tenía un perfume que le orientaba en ese sentido. Y bueno, él descubre un asunto divertido que le permite ganar el premio. Por lo tanto, bienvenido aquí. Y ese proyecto también luego lo presenta en otra forma, pero con la misma teoría o técnica, y gana el proyecto Manuwil, proyecto europeo, para la vivienda de jóvenes, y que se va a hacer un pequeño bloque, junto con el IBIMA, me parece, en Madrid. Entonces él tiene dos problemas. Y yo reúno, siento a mis expertos, porque claro, cada una de estas empresas que te voy a contar de Siemens, que tiene más de 3.000 empleados en un solo edificio, yo, para mí eso es más grande que un ministerio, pues tiene más de un experto. Entonces hago una colección de expertos, lo siento delante de César, cuenta lo que es el proyecto, me vuelvo a sentar, nos reunimos, y gracias al poro técnico del STC, todo este mundo que yo me he metido, resulta que es votado que es la mejor solución para fijar una cosa por el centro que por los bordes. Lo primero es porque la placa pasa a ser comunicativa de adentro a fuera, y encontramos un sistema divertido. Es decir, yo de ahí, recapitulando, y en mi falta de instrucción ordenada, como habéis vosotros concentrado vuestros estudios en una época, habéis almacenado praxis, conocimiento, tranquilidad. Yo lo he hecho de una manera alborotada a lo largo de, robando tiempo a, leyendo un libro aquí, desordenado. Pero bueno, al final todos pesamos 85 kilos luego. O sea que llegamos con una carga. Entonces el planteamiento fue que el mundo, desde mi perspectiva, y esta es cosecha mía, está construido pues con 7 u 8 cosas. Es decir, la civilización que el hombre se la ha dado con la cuerda, se la ha dado con el clavo, se la ha dado con la cola, la gravedad que le ayuda a fijar las cosas, luego aparece la soldadura, el tornillo, el roblón, y con 9, 8, 9, 10 elementos, el reloj, subir a la luna y bajar, comer, vestirnos, desvestirnos, estropear el planeta con esas 7-8 cosas. Y el STC, con su agujero, presión, carga, compromiso, oficio, comunicación, montabilidad, desmontabilidad, yo diría que no presumo a que tenga otro elemento tan potente como para ser. Lo que sí digo es que nace una casta o una raza nueva de elementos útiles. Otro tipo de utilidad.
¿STC qué quiere decir? ¿Son siglas de...?
Suelo técnico compacto. Uh-huh. En una época se ha quedado con este nombre para toda la vida.
Uh-huh.
Entonces, este poro técnico, al final, la visión está tan soñada cuando tú trabajas en algo que acaricias el proyecto de las mil maneras posibles y te defines en una, que es la que dura, es la que duele. Pues esa me permitió ir viendo que sí que es una caja múltiple para fontanería, gases, aires, fijar cosas, colgar cosas. Yo cuando esto se lo contaba a Enrique Sobejano el otro día, que nos ha incluido en su proyecto magnífico del Museo de en Córdoba, junto al edificio de Colas, es un edificio de nuevas tecnologías de la información y de la imagen, un multicentro muy particular. No solo se ha conformado con ponernos suelo, sino que lo hemos llevado a toda la piel, como un gruyer geométrico, suelo, techo, paredes. De manera que los artistas no tendrán que empezar a improvisar cables que no limpien su obra en el espectáculo como una especie de pequeña aureola. Es esto, ¿no? Prótesis, bancadas, contrabancadas, es decir, pequeñas situaciones que todos respetamos y entendemos, pero creo que va a salir unas exposiciones simples, concretas, ¿no? Y unos objetos divertidos. Todo esto nos ha ido dando un mundo que la fachada ha tomado cuerpo serio. Hemos hecho ya unos primeros prototipos que los hemos presentado en Construmat. Ha tenido bastante interés y en la actualidad hemos dado satisfacción desde la zona a un requerimiento de César. La fachada parece imparable, sabremos hacerla en tiempo, forma y valor. Y una vez que yo me he metido en este tema y con mi mochila de vida y de ideas aparte, le propuse a César, digo, oye César, detrás de esto hay mucho más, mira, te lo cuento. Con lo cual quiero decir que al César lo que es del César y a Tomás lo que es de Tomás, que se viene muy bien ahora. Entonces le planteé decir, oye, como estoy enterándome de qué pasa con esto de las energías, resulta que hay las centrales que producen energías y que las cuelgan en una catenaria y nos envían vía cable, nos envían la energía con enormes pérdidas. Bien, bueno, este es un sistema que nos hemos dado en 100 y pico años, estupendo, 200, lo que tenga, vale. Resulta que ahora el planeta tiene tos, respira mal, salen la eólica, y se empiezan a recurrir a habilidades. Se llega a la eólica y hay unos tíos muy listos, los medios son cojonudos, y de pronto se lanzan unos planes maravillosos para el 2012 de tener tantos megavatios instalados. Como guinda de un supuesto pastel, premian con un valor importante los megavatios que se vuelcan a la red, no por las energías conocidas, y las compañías absorben esa ayuda, cuya prima es del Estado, lo aceptan y las cargan, y luego las reparten. Lo curioso es que la ambición del dinero, que está muy bien, en el 2007 termina el plan del 2012. Entonces, satura las catenarias, las líneas, tengo entendido que esto es así, entonces muchos de los molinos que pasan por la ciudad están al poco run-run, porque las catenarias devuelven, no asumen, y entonces hay ahí una especie de desajuste en los planes económicos. Y bueno, esto está en prensa, están pasando cosas, bien, surgen otros elementos de otras zonas donde no están acompañados por los terrenos propicios a lo eólico y nacen las huertas solares. Y las huertas solares van a tener otra saturación en las redes, porque la promesa es continuada de sobrepagar lo que no vale, y si el dinero va ahí, perfecto. Bien, esto parece que es una muerte anunciada. Dentro de X meses las huertas solares pues quedarán terminadas. Entonces, curiosamente, desde mi inocencia industrial, se me ocurre, vamos a ver, las ciudades están feotas. Feotas, es decir, la pared, se cae un edificio durante la negociación con urbanismo, de pronto nos enseñan una encina, es como en una dentadura desdentada, y empiezan las ciudades a tener caries, fachada horrible, esto se convierte en un parque, esas fachadas, no hay dinero, el ayuntamiento no las arreglará, y los que viven dentro tampoco, su casa está dentro, con lo cual yo empiezo a tener cientos de miles de metros cuadrados que estorban, paisajismo feo. Y digo, pues vamos a hacer muros basados en esta simpleza de fijación del poro y la estructura conductiva. Vamos a hacer andamiajes breves, casi pieles de lluvia, nueva, un tejido muy suave, en donde yo pueda poner paneles fotovoltaicos, cargue la energía y la aplique inmediatamente medio metro detrás. Es decir, cero pérdidas. Uh-huh. Con lo cual, lo que estamos de alguna manera en zona E es proponiendo un plan social, de arreglo de las ciudades. Esto en Barcelona decís poner guapa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto lo extiendo a todo el planeta. O sea, pues en guapa. Uh-huh. Bueno, le puedes ayudar a grandes empresas de la electricidad que en vez de producir más, pues pueden ir por ese del planteamiento del juego del ajedrez, ¿verdad? Que no había granos de ajedrez en el planeta como para cubrir la jugada. Uh-huh. 32 me parece que era. Pues yo diría lo mismo, pequeñas teselas de como edificio pila plano, ¿no? Y este es el proyecto que actualmente estamos dando.
¿Es compatible con el código técnico?
Absolutamente. Uh-huh. Vamos, yo entiendo que es una historia que el código técnico, de lo poco que conozco, y yo no sé si lo conoce alguien bien, me parece bien que se haya establecido. Uh-huh. Porque me parece muy bien dejar de poner números a la loca por cifras. Es decir, esta cifra tiene coherencia. Que el hecho de que una ventana más un tal sea una pared, no. Es decir, la pared está estudiada, terminada. Bueno, veremos a ver los abogados que antes que decía de un grado y de otro, en dónde lo vuelven a desequilibrar para equilibrarlo. Mm. Pero es evidente que damos un paso realmente importante. Nuestro sistema, por supuesto, estará también en estudio, pero ya ha pasado. Lo hemos cotejado porque tenemos uno de los expertos, Antonio Paniego, es un gran profesor de integración, fundamentalmente sabe mucho de instalaciones. Uh-huh. Pues entre la clave del estudio de César con el estudio de Antonio, con nosotros, hemos conseguido saber que esto no va a tener ningún problema, porque precisamente está en una de las mesas de la que ha ayudado a hacer dentro del mundo de la energía. Uh-huh. La norma de la climatización. Por lo tanto, pienso que estaremos con nota altísima.
Y las claves entonces de este paisaje, de esta situación, dices, por un lado, aquello que entronca con tus propias vivencias, por otro lado, aquello que entronca con esos nueve elementos que ha producido la cultura y que sería la cuestión que tiene que ver con el poro, ¿no? Vamos como poniendo piezas en la mesa.
Voy cerrando el collar de perlas.
¿Sí? Eso es.
Voy cerrando un collar de... Yo entiendo que a mí, cuando, si me pudieran preguntar, no puedo decir soy arquitecto, no soy médico. Yo soy plurioficio. Uh-huh. He aprendido varios oficios. Estoy encantado de la calle de los plateros, de la calle de las bordadoras. No está la calle de los arquitectos, es curioso. Es decir, yo creo que conviene alguna reflexión. Es decir, arquitectura, yo no sé cuál es la primer universidad, si en la Sorbona o en donde se ha empezado a impartir las primeras clases de arquitectura con decoración y banda azul después, ¿no? Uh-huh. Pero, carambola, antes ha hecho unos edificios magníficos sin arquitectos. ¿Esto de dónde viene? ¿Militares? ¿La cultura? ¿La aristocracia? ¿Depuración? ¿Dinero? ¿Recursos? Es curioso, por eso yo me encuentro en ese territorio ingrávido, casi de la antigüedad. Es decir, yo vengo de fábrica. Es decir, yo tengo, que es lo que decía con Carvajal, lo entiendo todo.
Quizá era casi mi única pregunta, o sea, en toda esa trayectoria, en todos esos resultados, ¿al final es un hombre del 19 que está cómodo en el 21?
Yo diría que sí. Uh-huh. Sí, se puede ser tan viejo, sí, las cosas aguantan.
¿Sí?
Sí, se repiten, lo que pasa es que se repiten sorprendentemente, yo me quedo maravillado, pues ves, Pues ves el Guggen y dicen, no sé si yo hubiera votado esto, pero realmente es un edificio impresionante. Y se acabó el asunto. Es decir, que tuve la ocasión de ver cómo se construía la fachada por cálculo infinito, y había de pronto 1000 y pico ordenadores, 1000 y pico meritorios tíos trabajando pieza por pieza, que les costaba un montón de horas, y lo aguantaba la Berta, esta máquina francesa potente que la habían alquilado. La factura inconfesable, aunque sea la cifra inconfesable, no me toca a mí decirla. Pero bien, esa arquitectura es posible. También hay otra absolutamente ortodoxa. No sé si estoy de acuerdo con Peter Eichmann, no me importa nada. Es decir, lo mío es darme la mano con compañeros de viaje que quieran hacer cosas honestas, sencillas, un poco sota, sencillas, pero a su vez tremendamente arriesgadas, saliéndonos totalmente de los códigos, pero respetando que eso se tiene que construir, ¿no?
¿Te consideras un nuevo artesano entonces?
Yo creo que soy pluriartesano. Sí, sí, o sea, nuevo no, yo creo que esto, lo que pasa es que utilizo unas herramientas pues envidiables para los anteriores, claro. Pero no, artesano, estoy encantado. Y estoy encantado pues de haber convivido con arquitectos muy potentes, porque es una vida muy bonita.
¿Y qué te quedas, con tu intuición o con tu ilustración?
Intuición. Sí, creo que viene de fábrica esto.
Ingenio. Sí. Eso es de español.
No despreciemos otras civilizaciones. El ingenio alemán es un... Yo me quitaría el sombrero. El otro día en el Faro, en el foro que hemos asistido juntos, y que aprovecho para decirte que me lo pasé era muy bonito. Me hubiera gustado intervenir en alguna pequeña cosa, pero no me tocaba. No me quedé con ganas. Me interesó la disección que se hizo de construcción y arquitectura. Bien, yo creo que esto deberíais insistir por todos los lados. La palabra arquitectura debería ser muy resguardada. Muy resguardada. Hay que... No conviene sacar a pasear ese animal, ese áurea, esa cúpula, ese entorno, porque creo que es que estamos escasos en arquitectura. Entonces a mí me parece que por la delicadeza, el compromiso en los distintos ejes que forma un objeto, que no solo es el X y Y, sino está el tiempo, está el plazo, el color, el aroma, la respiración, cómo dará, la accesibilidad, la comprensibilidad, y muchos más ejes. Creo, yo salí, todavía no he reaccionado bien, no he puesto nota a un encuentro que tuve en Barcelona, en la sede del FAT. Evidentemente para mí el nexo vinculante con mi obra es el FAT, como diseñador, ¿no? Es mi casa. Que diría. Entonces hicimos una donación de suelo a al FAT y está bien, está maravillosamente mantenido. Yo esperaba, hicimos una prueba de presentar lo que hemos llamado a decir el universo STC, es decir, cómo cambia, cómo altera las leyes de la gravedad, de la conductibilidad, cómo cambiaría el producto de la mano Lunsen como elemento sutil, que podríamos decir, pues salen esos nombres, ¿no? Platini, mano Lunsen, Vitra, Knoll, es decir, te sale como una especie de pétalos que darías una alcachofa de toda la cultura, del diseño, ¿no? Y de esa quiero una. Pues, el planteamiento es que invitamos, hice una serie de cosas, se hizo una convocatoria, Julie se esforzó en visitar, vamos, en convocar cuando él era presidente a un grupo importante de diseñadores que asistieron.
Julie Capellán, dices.
Sí. Lo curioso es que nadie se ha interesado por el STC. Y no estoy dolido, lo que estoy es sorprendido. Y he llegado a una reflexión, y es que denota que el diseñador no trabaja para vincular los objetos con la arquitectura o con la construcción. Trabaja para envolverlo en una caja de cartón, sin cordón umbilical con la arquitectura o con la construcción, y lo sueltan como paracaidistas. De aquí que la reflexión la soporto cada vez más, Y digo, ¿cómo es posible que con lo que vale el cable, un fabricante de lámparas alemán que miran tanto el dinero, regale 2 metros de cable? Es que no sabe dónde va a estar la lámpara. La diferencia es que yo sí, yo no necesito ese cable. La diferencia es que me estorba el cable. La diferencia es que necesita una dependencia de tomas en la pared que las prefija alguien antes sin saber cosas. Es decir, esa especie de bracear en solitario cada uno, es decir, detrás de mí vas tú, pero no te doy consigna, detrás de ti vas tú. No, es decir, a mí ese mundo me ha ido dando claro que el STC y su cultura de objetos tiene una cosa divertida, que claro, como voy dando, me voy ilustrando, voy encontrando frases más o menos o textos cortos, lapidarios, que el otro entienda, enfrente este colaborador con el cual estoy trabajando, le planteo, vamos a ver, ¿cómo evolucionaría ahora mismo, haríamos un concurso internacional de evolución de tabiques? No se trata de recurrir al tabique del 1890 del cartón yeso, superficie magnífica, que no tengo nada que discutir, pero desde luego esta no estará invitada en la colonización del espacio. Esta te garantizo que no estará por su peso muerto, su torpeza. ¿Cómo continuará esto? ¿Será de cristal? ¿Será de aire? ¿Será de bruma? ¿Será de hielo? ¿Qué será? ¿Qué medida tendrá? ¿Qué garantías nos daremos nosotros en ese andar? ¿Qué poca calidad tiene la arquitectura? Ejemplos de perfección constructiva. No hablo de arquitectura, no hablo de emoción, hablo de perfección. Cuando se venden más metros que nunca. Pero si hay una cota, no lo dudes. No, en arquitectura hay que volver a medir. No. Yo con el sistema de matrices que implantamos como código genético en suelo, paredes y techo, yo en 2.000 metros de planta, que es el edificio más grande de planta que hemos manipulado, mi error ha sido medible 2 milímetros. Es decir, acabo de infringir a la duda un duro golpe porque yo conozco la medida del edificio que hago. Entonces, mis objetos, los sistemas a implantar, tienen una certeza, es que las cotas que se van a encontrar en destino serán ciertas. Y ese compromiso, sin compromiso, ese hallazgo, me parece garante para ser aprovechado. Entonces, creo que este punto que nosotros hemos creado, que está relacionado con el tamaño del hombre, con el dominio del hombre, el 0,90, el hombre tiene 90. Es una medida, es nuestra medida. Entonces, está machacada. Hay pocos ejemplos de 90, hay muchos ejemplos de 60, 3 veces, 4 veces 30, pero el 90 no, y funciona maravillosamente bien. Entonces, hemos llegado a comprender, desde mi punto de vista, que hay que quitar, porque está creciendo tanto esa construcción. Los grandes arrimados de dinero, es decir, el ocio, la nueva arquitectura que viene sin destino, grandes carpas que después se tiene que transformar en unidades antiguas, si no se soportan en un sistema permeable con lo actual, son titiriteros. Es decir, duran lo que duran, poco. No tienen la consistencia de la emoción de decir, aquí hay electricidad, me voy y puedo. Es decir, esa espontaneidad de las grandes fiestas llenos de cables, llenos de historia, que hay mucho más esfuerzo en la preparación que en el acto, yo me lo he cargado. Entonces estoy feliz de haber encontrado ese patrón. Me considero con fuerza para dar una nueva asignatura de suelos fértiles. Creo que es un máster divertido. Creo que cuando hicimos esta presentación en el FAD, curiosamente me recomendaron un comisario estupendo, Uri, que parece un hombre ingenioso, y estaba desesperado porque quería hacerlo muy bien, como era su obligación y su gusto, pero dijo, Tomás, es que no encuentro texto, es que hay muy poco escrito de suelo, hay escrito de paredes, de techo, de instalaciones, de tal, pero de suelo poquísimo. Coño, y la verdad es que, curiosamente, siendo lo primero que el hombre ha modificado y ha puesto a plano, yo lo que menos haya escrito. Entonces, me gustaría mucho empezar a reconvertir desde dónde venimos, cuál es el valor del suelo, qué pasa, dónde vamos, cómo es. Bueno, estoy empeñado en ello. Por eso es otra de las facetas de la zona, uh-huh, en las cuales me gustaría, además, si ello fuera posible, contar con tu esfuerzo y tus paralelos. Uh-huh. Para Madrid estás asistido un poco culturalmente. Bueno, entonces, crear un punto de refrescamiento, de poder venir a saber cuál es lo último que se está haciendo en. Entonces, como he decidido voluntariamente, la primera palabra que yo ahora diría sería suelo, pues es especializarme, saber más de suelo que de otras cosas. Porque he hecho más cosas en suelo y por lo tanto puedo contar más y tengo más opinión. Entonces, era convertir esto en la casa del suelo y hablar de suelos y de suelo de la calle, y del suelo esto se extiende al suelo fértil, y crear un consejo de expertos en donde podamos realmente hablar de suelo y crear una cátedra y crear una web y crear una revista de suelo, no de suelo de explotación, sino de suelo, suelo a escala hombre, ¿no?
Bueno, aquí paramos. Bien. En este punto tuyo de provocación, porque nos oye quien nos escucha, es así de sencillo, ¿no? Te quería hacer como una broma y una observación. Me acuerdo ahora de la broma, espero acordarme también de la observación mientras te anuncio la broma, que tiene que ver con aquello de la perfección y con esta cuestión que reivindicabas antes del 90, ¿no? Yo sé que también has sido siempre amigo de la imperfección, ¿no? Pero en todo caso, has mencionado muchas veces esa cuestión, o esa condición que tiene que ver con lo divertido, con lo salado, en aquellas cosas que se producen, incluso dentro de la perfección, cuando estamos en construcción y no abordamos esa arquitectura, o al menos tal y como la entiende cuando habla de ella alguien como Loss, o tal y como se definía en los años 20, ¿no? En una, digamos, crisis semántica que podríamos llegar a compartir en los tiempos de hoy. La broma es que iba al 90, cuando además va acompañada del 90-60-90, que es lo que ya termina definitivamente de darle la sal y la gracia de la vida, ¿no?
Estupendo, yo los 60 no sé dónde lo pones, pero bueno. Pero vale. Depende de eso, puede ser un monstruo, pero me parece bien tu forma de
colocar. La idea está clara, ¿no?
Sí, sí,
permite,
sí.
Como mínimo, permite esa pervivencia que tiene que ver con la continuidad de la especie, ¿no? Y sí, para eso se inventó el 90-60-90, entiendo, ¿no?
No, ya me parece acertado, y ya a partir de ahora voy a preguntar con... Voy a medir a palmos, ¿eh? O sea, me va a interesar medir a palmos.
Bueno, y como la otra, la pregunta ahora ya se me escapa completamente, yo creo que la dejo al albur de tantas preguntas como te pueden ser formuladas en una situación que intuyo que no puede ser sino continua, y que supongo que encontraremos la manera de que te lleguen. Yo te agradezco todo lo que he aprendido escuchándote, todo lo que he sabido hoy, que reconozco, había cosas que no sabía, y eso después de una relación de muchos años, ¿no? Y que espero que, bueno, que quienes la comparten con nosotros pues también sepan entrever el juego y aprender de ello. Gracias, Tomás, por la charla y por la clase.
Pues muchas gracias a ti.